En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos el auxilio, la intercesión de la Santísima Virgen, la persona humana que mejor conoce a Jesucristo, la persona que ha tenido la experiencia más profunda y duradera del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, considero que uno de los elementos que caracterizan una vida espiritual renovada y una vida religiosa renovada y una vida sacerdotal también renovada es la capacidad de sentirse en la iglesia como en casa. Es muy interesante que el padre Viquer, al definir a Santo Domingo, una de las expresiones que utiliza es un hombre de iglesia, in medio ecclesia. Esa referencia a la iglesia no es simplemente pertenencia de partido, no es como decir, esta es la empresa que yo defiendo, esta es la que me da de comer, tengo que ponerme la camiseta. La pertenencia a la iglesia es una profunda configuración con Jesucristo, según aquella frase de San Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Creo que servir a Jesucristo y ser testigo de Cristo sin tener genuina pasión por la iglesia es algo que por lo menos se puede cuestionar profundamente. La verdad es que cuando una persona se interesa genuinamente por Cristo, tiene que terminar interesándose por aquello que fue el amor de Cristo, es decir, la iglesia. Porque todo el esfuerzo, toda la sangre de Cristo, todo el amor de Cristo, finalmente viene a florecer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Incluso desde un punto de vista, llamémoslo de consagración, pues del sacrificio de Cristo nace la iglesia. Y en una interpretación mística que es muy frecuente, se ve que la esposa de Cristo es la iglesia. A mí me gusta decir que Cristo no es un solterón. Cristo no es uno que sentía fastidio por el matrimonio. Suelo decir, Cristo lo que hizo fue aplazar sus bodas. Y las bodas de Cristo pues son las que nos cuenta el Apocalipsis. Y la novia radiante es la iglesia. Entonces, pienso que nuestra vida religiosa y sacerdotal se renueva en un sentido muy profundo, yo diría muy gozoso, muy esperanzado sobre la iglesia. Pero estas palabras a veces son difíciles de pronunciar porque vemos muchas llagas, incoherencias, miserias en nosotros mismos y en otras personas que tienen que ver con el servicio de la iglesia. Por eso yo he querido en este retiro asomarnos a una escena que ha sido muy controvertida en la vida de la iglesia, el primer concilio ecuménico. Bueno, algunos cuentan, claro, el concilio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Pero el primer concilio llamado ecuménico, el primer concilio que reúne obispos de todo el mundo es el concilio de Nicea. Y este concilio ha sido objeto de muchísimos ataques. Yo quisiera primero hacer una presentación de los ataques, digamos de la desconfianza que suscitó en su tiempo Nicea y que sigue suscitando todavía ahora. Esta famosa obra, El Código de Da Vinci, que fue pues un libro supremamente vendido, y una película que también produjo muchísimo dinero a sus productores. Esta película, pues, entre otras cosas, hace referencia al Concilio de Nicea. Y es muy interesante ver que después de tantos años, se van a cumplir 1700 años de la celebración de Nicea. Fue en el año 325. Y después de todo ese tiempo, ese concilio sigue siendo objeto de controversia, objeto de ataque. Aquí no se trata solamente de hacer un recuento histórico, aunque pienso que necesariamente esta charla va a tener una característica como esos reciclajes de teología que a veces se hacen para religiosos o para el clero. Yo espero que sea suficientemente interesante, pero repito, el interés principal es que nosotros, cuando se hable de la iglesia, sintamos que se está hablando de la mamá, que se está hablando de la casa, que se está hablando de los cimientos mismos de nosotros y de todo lo que le da sentido a nuestra consagración. Anunciar el Evangelio y avergonzarse de la iglesia es como presentar a Jesucristo y avergonzarse de sus llagas y de su sangre. Pienso que tenemos todos el amable deber de conocer nuestra casa, conocer nuestra historia, conocer nuestra familia, que es la iglesia. Bueno, vayámonos a ese tiempo y repasemos las objeciones que se presentaron en esa época y luego las objeciones que se presentan ahora. La principal objeción de aquella época es que el Concilio de Nicea tenía que resolver el problema suscitado por la predicación de un sacerdote de Alejandría llamado Arrio. Arrio decía que Cristo no era Dios, Cristo era un ser magnífico, era la primera de las criaturas, era una criatura excelsa, pero Cristo había sido creado. Cristo no podía ser igual al Padre, y la gloria de Cristo no podía ser igual a la gloria del Padre. Viene la necesidad de responder a Arrio, pero para articular una respuesta, los textos bíblicos parecen insuficientes, porque resulta que hay textos bíblicos que hablan de una igualdad entre Cristo y el Padre, pero hay otros textos que presentan a Cristo, yo diría, en clara subordinación. Miremos un poco de ambos textos para, sobre todo, comprender que las objeciones de aquella época y las objeciones de los herejes en general no son tonterías, no son pamplinadas, no son simple terquedad de personas, sino que hay una base para eso. Pues todos recordamos, en la Biblia están textos como aquello que dice Cristo sobre el día y la hora. Dice Cristo, eso no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Ahí pues queda como una clara subordinación o como una clara diferencia entre Cristo y el Padre. Luego la humanidad misma de Cristo, mientras que Dios en la concepción filosófica griega y Dios en su presentación en la alianza con Moisés, es un Dios majestuoso, es un Dios omnipotente, es un Dios que rige sobre todos los dioses. Pues en Jesucristo pues encontramos el padecer, encontramos el tener hambre, el tener cansancio, el tener sueño, el tener miedo, el ser tentado. Todas estas cosas parecen inadecuadas para referirlas a Dios. Entonces también ahí aparece como una subordinación. Luego tenemos también la situación de que Cristo evidentemente es enviado por el Padre, y él mismo lo dice así, y parece claro que el que envía es mayor que el enviado, el mensajero es menor que el que lo pone en camino. Entonces, hay estas objeciones, y sobre todo está la objeción principal, si nosotros vamos a ser monoteístas o no. Si Dios el Padre, si Dios el Creador es verdaderamente Dios, entonces, pues, ¿cómo así que Cristo también es Dios? Eso serían dos dioses. Una manera de salvar el monoteísmo, pues, es decir que Cristo es la primera de las criaturas, es el arquetipo de las criaturas, pero no es Dios. De hecho, la carta a los Colosenses nos dice que Cristo es primogénito de toda criatura. Y uno entendería fácilmente que primogénito significa que es la primera de las criaturas. Pero si a uno le dicen el primogénito de la familia Medina Ferrer, en nuestro caso, en mi familia, pues el primogénito es tan hermano y tan hijo de mis papás como yo. Entonces, pues el primogénito de las criaturas es otra criatura, según esa argumentación. Bueno, todo esto y otros pasajes parecen indicar que Cristo es menos que el Padre, que Cristo evidentemente tiene un rango muy alto, pero que no es Dios. Luego tenemos otros textos. Esos otros textos son aquellos en los que Cristo se arroga una autoridad divina, por ejemplo, al perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados sino Dios? En todo el Antiguo Testamento, en toda la voz de los profetas, no hay una sola palabra en la que alguien le diga a otra persona que su pecado está perdonado. El único que puede retirar los pecados es Dios. Luego, cuando Cristo, esto lo destaca el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, este libro que publicó hace un año largo o dos años, el Papa habla del caso de Cristo y su autoridad sobre el sábado. Resulta que el sábado es de institución divina, el sábado es un mandamiento de Dios. Y Cristo no solo interpreta y no solo cambia el sábado y no solo, sino que llega a decir, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién puede ser Señor del mandamiento de Dios? La reflexión que hace el Papa a ese respecto es muy buena. Yo les invito a que la lean en algún momento. Es muy buena. Sobre toda esta polémica, toda esa discusión, él presenta ahí la obra de un famoso judío. Es un judío leyendo el Evangelio. Y este judío, entonces, escribió una obra, un judío reciente, del siglo XX, él escribió una obra en la cual presenta como una novela, como situándose en aquel tiempo, en el siglo I, y lo que un judío del siglo I hubiera sentido al ver este profeta que hace cosas maravillosas y que hace todo lo que hace Jesús. Entonces, este autor se sitúa en ese contexto y presenta como un diálogo. ¿Cuáles serían las preguntas, las reflexiones, las disquisiciones de un judío en el siglo I? Y por supuesto la conclusión a la que llega ese autor es que es maravilloso Jesucristo, puede ser un gran profeta, pero no es Dios y los cristianos están equivocados. Ese libro está dirigido a eso. El Papa le responde a ese autor, lamentablemente no recuerdo el nombre, el Papa le responde a ese autor y entre otras cosas, pues toma el toro por los cuernos, como se dice popularmente, con una de las grandes objeciones que es, ¿cómo es que Cristo se atreve a cambiar el sábado? Y efectivamente, pues el perdón de los pecados y el cambiar el sábado, esas son prerrogativas divinas. Uno tiene que leer, por ejemplo, Isaías cuando habla del premio para aquellos que guarden el sábado. Y también en los profetas, en varios profetas, en Jeremías, aparece esa advertencia, ¿no? Si guardas tu pie el sábado, es decir, si no estás trabajando buscando tu interés el sábado, o sea que el sábado era como la señal de la alianza. De hecho, fíjate que la única cultura de la antigüedad que tenía una cosa como el sábado eran los judíos. El año pasado tuve la oportunidad de prestar un servicio de predicación a los misioneros españoles en Taiwán, y pues me sirvió de ocasión para ver una cultura que nunca en la vida yo había conocido así de cerca. Y me contaban estos españoles que, por ejemplo, en China nunca ha habido un día de descanso oficial, un día de descanso que tenga periodicidad semanal o algo así. En ciertas épocas, en ciertos imperios, de los muchos que han tenido allá, por ejemplo, ponían 1, 2 o 3 días de descanso cada mes lunar. La luna ha sido muy importante en China. Entonces ponían, di tú, 2 o 3 días de descanso, más o menos cada 10 días o cada 15 días. Pero la semana como tal es algo que el mundo moderno le debe a los judíos. Eso se debe al mundo hebreo. Entonces el sábado es la señal, es como, así como la circuncisión es en el cuerpo, el sábado es en la cultura. El sábado es detenerse para darle la gloria a Dios, detenerse para recuperar el sentido de Dios. Y ese detener la producción es la señal de la libertad. Acuérdate que el faraón quiere recargar de trabajo a los hebreos, que sean máquinas. El sábado es la liberación de una mentalidad mecanicista del ser humano y de la sociedad humana. Y llega Jesús y dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pero por supuesto, el texto más frontalmente opuesto a arrio es lo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí no hay discusión alguna. Y luego dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Así que está demasiado claro. Lo que quiero destacar es que si uno quiere ser arriano, encuentra textos. Y si uno quiere ser católico o cristiano, entonces encuentra textos. ¿Cómo se resuelve eso? El tema, la discusión muy pronto se ve que queda estrecha en los límites, en el marco del lenguaje bíblico. Entonces, se empieza a utilizar un lenguaje extrabíblico, y esta es la primera gran objeción contra el Concilio de Nicea, que el Concilio de Nicea utiliza la palabra griega usía, que significa sustancia, y utiliza el adjetivo homoousios, que significa de la misma sustancia. Entonces, claro, hubo gente, ya en esa época hubo gente que se opuso a eso, dijeron, pero ¿por qué vamos a contaminar la Biblia con un lenguaje que no viene de la Biblia? Tenemos que basarnos en la discusión, tenemos que basar la discusión únicamente en el texto bíblico. Esa fue una gran objeción en ese tiempo. No tanto Arrio, aunque Arrio parece que fue un poco exitoso, él tenía muchos métodos pedagógicos, utilizaba canciones y tuvo muchos seguidores y sobre todo seguidoras. Las vírgenes consagradas de aquella época fueron las mejores propagandistas del arrianismo a comienzos del siglo IV. Entonces el arrianismo empezó a tomar fuerza, pero la situación se volvió amarga para el emperador Constantino cuando vio lo que estaba sucediendo. En aquella época Constantino no estaba bautizado. La historia de Constantino en sí misma es interesantísima. Constantino tuvo un gran consejero que fue un español, un obispo español que luego murió mártir llamado Ocio, Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba fue consejero de Constantino y en cierto sentido fue el gran catequista de Constantino, pero no fue el que lo bautizó. Para datos curiosos que también pues tienen su interés, Constantino fue bautizado por otro obispo que resulta que fue arriano. Constantino fue bautizado por un arriano, claro que es un bautismo válido. Constantino fue bautizado por Eusebio de Nicomedia. Y este obispo asistió al Concilio de Nicea, pero bueno, no estuvo de acuerdo con lo que se decidió en Nicea en el 325, Eusebio de Nicomedia. Otro dato curioso es que los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, celebra a Constantino como santo, San Constantino, y lo mismo a Santa Elena. Me parece que Santa Elena sí es recordada y celebrada en nosotros los latinos, pero Constantino no. Nosotros lo llamamos Constantino I o Constantino el Grande o lo que sea, pero no lo celebramos como santo. Bueno, entonces Constantino se encuentra con que una parte de su imperio se va volviendo arriana y otra parte se va volviendo cristiana. Aquí viene otra acusación que se ha hecho. Se dice que Constantino fue el que dirigió el Concilio de Nicea. Eso lo presentan muchos autores. No es cierto. La iniciativa del Concilio de Nicea vino de Ocio de Córdoba, del obispo este español. Él le sugirió que para dirimir esa discusión, porque se veía que los textos bíblicos solo servían para continuar una cosa y otra, cada uno acusando de hereje al otro, entonces Ocio sugirió a Constantino que se hiciera este concilio. Y Constantino efectivamente siguió esa sugerencia. ¿Quién presidió el concilio? Se ha dicho que fue Constantino. Tampoco es cierto. Él no asistió a las sesiones. Bueno, asistió por ahí alguna. Pero Constantino puso en la presidencia de ese concilio no al Papa, porque claro, el papel del obispo de Roma tampoco era tan grande en ese momento. Se volvió grande con San León, el que celebrábamos ayer. San León Magno fue el que realmente cobró esa especie de notoriedad en todo el orbe de los obispos. Le oí a un gran cristólogo esta frase, que el texto de teología más importante de todos los siglos Es la carta que le escribió San León Magno al patriarca Constantinopla, que se llamaba Flaviano. Esa carta se llama el Tomus ad Flavianum, la carta a Flaviano. Esa carta fue la que sirvió de base para el concilio de Calcedonia en el 451, que fue pues el que habló de Cristo como una persona y dos naturalezas. Esa carta se dice que es el documento teológico más importante. Ustedes lo encuentran en internet, está traducido a todas las lenguas. Es un documento sencillo y es la esencia del concilio de Calcedonia. Pero eso fue San León Magno, en el siglo V, mientras que aquí estamos en Nicea, en el siglo IV. Así que el Papa no tenía tanta relevancia en ese momento. Entonces, bueno, sí hubo un Papa ahí bien importante, que fue Damaso, San Damaso I, que también murió mártir, y que también tuvo su importancia porque ayudó a vencer otra herejía distinta, la de Apolinar, o Apolinario. Apolinar decía que Cristo no tenía alma humana, que Cristo tenía cuerpo humano, pero que el papel del alma humana lo hacía Dios, lo hacía el Verbo. Entonces Cristo tenía un verdadero cuerpo humano, pero no tenía alma humana. San Damaso I fue el que, digamos, rebatió esa herejía. Ocio de Córdoba, entonces, es el que preside el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Qué otras objeciones hay contra Nicea? Se dice que Nicea, estos son prácticamente chismes, pues, del Código de Da Vinci y literatura semejante. Se dice que el Concilio de Nicea fue el que prohibió la participación de las mujeres como sacerdotisas y fue el que aplastó, por así decirlo, la influencia de la mujer. Esta es una calumnia total y absoluta. Esto no tiene ningún soporte. Y más bien lo que es real es exactamente lo contrario. Si alguna vez les hacen alguna consulta sobre este tema de la mujer en los primeros siglos de la Iglesia, lo que hay que decir es exactamente lo contrario de lo que dice el Código de Da Vinci. Es decir, durante esos siglos, siglo II, siglo III, y aquí estamos hablando del comienzo del siglo IV, hubo muchísima literatura que se refería a Jesucristo. Esa literatura nosotros la llamamos literatura apócrifa. Ahí están, por ejemplo, el Evangelio de Judas, del cual hubo muchas noticias hace unos meses, el Evangelio de Tomás, los Hechos de Santiago. Bueno, en fin, hay una cantidad, esos son bibliotecas. Uno que yo creía, pues, en una época, que los apócrifos eran dos o tres libros. Es una biblioteca. Hubo muchísima producción, muchísimos libros que fueron contemporáneos de los textos bíblicos y que sin embargo fueron rechazados por la comunidad cristiana. Y cuando uno va a ver por qué fueron rechazados, se encuentra con que una de las razones para rechazarlos es porque presentaban a la mujer como subordinada, como inferior al hombre o como sinónimo de pecado. Recordemos que para el gnosticismo, la perfección espiritual implica la privación de la materia, el retirarse, el alejarse de todo lo material, todo lo corporal. El gnosticismo ya en esa época tenía ese carácter maniqueo porque en los orígenes mismos del gnosticismo está el mazdeísmo, que es de esa zona de Irak, de donde viene la religión de Zaratustra, ese es el mazdeísmo, es el culto de Ahura Mazda, que es el... es el sol, es el fuego y es puro espíritu. Entonces todo lo que sea materia es contaminación. Y puesto que la mujer es la que da a luz y puesto que la mujer es la que tienta para la relación sexual de acuerdo con esa visión antropológica, entonces la mujer es sinónimo de maldad, es sinónimo de pecado. Mucha de esta literatura apócrifa presenta a la mujer de esa manera, la presenta como sinónimo de pecado, como sinónimo de peligro, como sinónimo de suciedad. Y uno de los criterios de las comunidades cristianas en la formación del canon fue descartar toda literatura que utilizara la ecuación mujer igual pecado. Todo lo que utilizara ese esquema fue rechazado. Así que decir que el Concilio de Nicea frenó la promoción de la mujer es decir exactamente lo contrario a lo que sucedió. Porque lo que sucedió es que la literatura apócrifa denigraba a la mujer y la literatura que permaneció en el canon bíblico es la literatura que cuenta cosas como, por ejemplo, que María Magdalena es la primera que da el anuncio de la resurrección, o ese texto de San Lucas donde se nos cuenta que había mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio. Bueno, esa por ejemplo es una objeción que es frecuente. Otra objeción, o por lo menos una inquietud que se oye a veces, es si la helenización no supuso una traición al mensaje del Evangelio. En una época, yo creo que ahora menos, pero en una época se hacía mucho contraste entre el mundo semita y el mundo griego. Eso sucede como con cierta periodicidad. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos estudiantes, había bastante planteamiento de esa manera. El mundo semita es este, el mundo griego es este. Como diciendo que el vino puro que venía del mundo semita se echó a perder y se avinagró cuando llegó al mundo helénico. Es decir, que la helenización de la fe significó la corrupción de la fe. Y por supuesto eso va unido a la antigua sospecha de que la incapacidad de utilizar términos bíblicos pues significa también una corrupción del mensaje. Entonces, existe siempre esa objeción de que la helenización, una manera insidiosa de presentar esta calumnia o esta sospecha es decir que el cristianismo no nació con Cristo, sino que Pablo se lo inventó. De hecho, hay un libro que se llama así, Pablo, creador del cristianismo, o Pablo, inventor del cristianismo, como indicando que fue este apóstol el que, por decirlo así, hizo el diseño de lo que nosotros creemos hoy. Y según ese modo de pensar, el final de ese proceso, digamos, la conclusión de ese proceso que empezó con San Pablo es precisamente Nicea. Es decir, San Pablo empezó allá la corrupción de la fe al querer cambiar el mensaje original para venderlo, entre comillas, en el mundo helénico, y que ese proceso quedó consagrado y quedó como una marca a fuego en lo que nosotros conocemos hoy como cristianismo a partir de Nicea. Yo creo que esta es una objeción interesante. Un compañero mío de convento en Villavicencio, no diré cuál, una vez me decía, bueno, pero ¿cómo hubiera sido el cristianismo si no se hubiera vertido hacia el occidente, o sea, hacia el mundo griego, sino quizás hacia el oriente? Hacia el oriente hubiera sido, pues, hacia el imperio, el antiguo imperio persa, o hacia las tribus estas nómadas, o qué sé yo. Sí, probablemente hubiera sido muy diferente, pero hay personas que no lo plantean como una curiosidad o como una hipótesis, sino lo plantean como una genuina traición, diciendo, mire, el Evangelio era una variación del judaísmo. El cristianismo era una variación del judaísmo. Ese es el estilo de este libro, que lo cita también el Papa Benedicto. Se llama Jesucristo, un judío marginal. Es una obra que ha hecho cierto impacto, cierta roncha. Ese libro presenta que dice básicamente que el cristianismo era una secta más dentro del judaísmo, sino que hubo un genio del marketing que se llamaba Pablo, que tomó esa idea y la empacó y la vendió lo suficientemente bien como para hacerla compatible con el imperio. Pero según esa versión, ese reempaque del cristianismo supuso en realidad una traición al cristianismo. De hecho, en la antigüedad hubo grupos que detestaron a San Pablo. Eso le puede parecer a uno extrañísimo porque nosotros, por ejemplo, dominicos, desde que entramos a la comunidad siempre oímos que Santo Domingo llevaba las cartas de San Pablo y, por supuesto, la mayor parte de las citas bíblicas en la Suma Teológica son del apóstol San Pablo. Después de los evangelios, claro, pues indicando que Pablo es supremamente importante para nosotros. Pues resulta que en los primeros siglos, siglo segundo, por ejemplo, siglo tercero, había gente que detestaba a San Pablo y decían que San Pablo era un engaño del demonio para pervertir la fe cristiana. Hasta allá llegan las cosas. El grupo, la secta más conocida en esa, en ese fastidio, en ese odio al apóstol, es la secta de los ebionitas. Ellos se decían cristianos, ellos se decían plenamente cristianos, no creían en la divinidad de Cristo. Se acabaron como en el siglo V, una cosa así. Pero los ebionitas, ellos decían que sí creían en Cristo, que Cristo era el Mesías, que Cristo era el ungido de Dios, que Cristo era el Salvador, pero que Cristo no era Dios, que el único evangelio válido es el de San Mateo y que el enviado del demonio para destruir la fe era San Pablo. Esa era la idea que tenían los ebionitas. Entonces algo de eso permanece en cierta sospecha de que el cristianismo, al entrar en los moldes del mundo griego, en los moldes del mundo helénico, pues se pervirtió, se corrompió. Ya no es el cristianismo puro, ya no es el cristianismo de la Biblia. Pero fíjate que mientras que hay personas que dicen que el cristianismo está puro en la Biblia, hay gente que dice no está puro en toda la Biblia, porque a la Biblia también hay que quitarle, según ellos, por ejemplo los ebionitas, también hay que quitarle a San Pablo y hay que quitarle los otros evangelios, hay que dejar únicamente a San Mateo. Estos ebionitas tenían creencias bastante extrañas, por ejemplo, bueno, extrañas nos parecen a nosotros. Por ejemplo, para los ebionitas, el Hijo de Dios es el Espíritu Santo, no Cristo. El que ha nacido de Dios es el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios ha visitado a los profetas y esa sabiduría de Dios se posó finalmente en Cristo. Entonces, para ellos, Cristo no es el Hijo. Cristo es el ungido, pero no es el Hijo. Ungido porque recibió el Espíritu Santo, pero para ellos ese Espíritu Santo es el Hijo. Tienen un modelo extraño, es un modelo diferente, y se basan, por ejemplo, en textos como el libro de los Proverbios, donde se dice que la sabiduría que jugaba en la presencia de Dios y no sé qué, entonces ellos dicen, ese es el Espíritu. Y si tú te acuerdas, no sé si es en la lectura de la misa de hoy o la de ayer, o en fin, una de estos días, a mí se me confunden por lo de la página de internet, una de esas lecturas habla de la sabiduría y dice que la sabiduría es un espíritu dócil, sutil, no sé cuánto, que todo lo penetra, que todo, que es inmóvil, pero que todo lo mueve. Entonces, para nosotros es muy fácil asociar sabiduría con el Logos de Dios, sabiduría con Cristo. Pero para muchos cristianos de los primeros siglos, la sabiduría se asociaba era con el Espíritu. Y como los textos del Antiguo Testamento presentan a la sabiduría como un efluvio divino, entonces el Hijo es el Espíritu. Son cosas que ahora nos pueden parecer extrañas, pero así se vivieron. Entonces, para toda esa mentalidad, Nicea fue una traición. Nicea fue una traición. Nicea es la consumación de la desolación, Nicea es la consumación de la traición, porque es la instauración del mundo helénico. Todavía hay que decir dos cosas más en cuanto a las objeciones. Recordemos la famosa frase de Pascal, que ha tenido tanto impacto en mucha gente, en mucha cultura cristiana relativamente reciente. Dice Pascal, o Pascal tiene ese famoso texto donde habla de la diferencia entre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de los filósofos. Entonces, el Dios de los filósofos, el Dios de Aristóteles, el Dios de Platón, es un Dios muerto y que no da vida. Es un Dios que no puede dar vida, según Pascal. Mientras que el Dios que da la vida, el Dios que se le puede tratar de tú a tú, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa postura de Pascal, que hay que saber entenderla en su propio contexto, pues tuvo también o tiene también un impacto en el desprecio al Concilio de Nicea. Porque obviamente Nicea pues va a hablar en categorías del mundo griego. Y entonces para muchas personas Nicea fue el momento en el que el Dios vivo se sacó por la ventana, mientras que por la puerta grande se hacía entrar al Dios de los filósofos. Al Dios, el Dios de Aristóteles, el acto puro, el pensamiento del pensamiento, la metafísica vino a reemplazar a la Biblia, vino a reemplazar a los profetas, vino a reemplazar a la alianza y vino a reemplazar al poder del Espíritu. Según esa mentalidad a la cual sirve Pascal en parte, no sé si voluntaria o involuntariamente, a esa mentalidad, pues finalmente nos presenta a Nicea como una traición. Hasta ahí hubo verdadero cristianismo, hasta ahí hubo profetas, hasta ahí hubo poder del Espíritu Santo. De ahí en adelante lo que siguió fue metafísica, discusiones, razón humana, pero no el fuego de Dios. El amor de Dios se extinguió ahí. Es una gran acusación que se hace contra este concilio y contra los concilios que siguieron. Y la última anotación es que tengamos en cuenta la situación en la que se encuentra Constantino. Constantino tiene una parte del imperio con una fe y otra parte con otra fe. ¿Cuál es el grave problema que él tiene que enfrentar? Que en la tradición romana, tener amistad con la divinidad, tener amistad o tener una buena relación y obedecer a los auspicios de la divinidad es garantía para que el emperador tenga éxito. Entonces los emperadores siempre tenían que consultar a los sacerdotes antes de las batallas para saber si les iba a ir bien o mal, y también para otras decisiones importantes. Los romanos eran supremamente supersticiosos, y entonces que el emperador fuera adecuadamente religioso o cabalmente religioso en el sentido de estar en buenos términos con los dioses era indispensable. De algún modo eso tuvo que ver en la decisión de Constantino de convocar este concilio, porque resulta que si una parte de su imperio piensa que Cristo no es Dios y otra parte de su imperio piensa que Cristo es Dios, entonces el emperador queda en una situación muy difícil, porque si él, por ejemplo, se declara en favor de la divinidad de Cristo, los que no creen en la divinidad de Cristo van a sentir: el que tenemos a la cabeza de esto no es un bendecido de Dios, el que está a la cabeza de este imperio, el emperador mismo, es un traidor a la causa de Dios. Y eso podía tener consecuencias incluso en la obediencia de las tropas. Los soldados romanos eran funcionarios del Estado y, como todos los funcionarios, eran grandemente o notoriamente supersticiosos. Bueno, todo ese es el contexto, yo diría un contexto apasionante, un contexto interesantísimo sobre el Concilio de Nicea. Asisten obispos en número de unos 300, asisten a este concilio presidido por Ocio de Córdoba. De la ciudad de Alejandría asiste un obispo, el obispo de Alejandría, que era una de las sedes más importantes del cristianismo, por supuesto. Asiste el obispo que se llamaba Alejandro de Alejandría, y lleva como asesor teológico a un diácono que se llamaba Atanasio de Alejandría. Atanasio asiste como diácono a este concilio, participa en las discusiones, y es finalmente Atanasio quien presenta los argumentos, llamémoslos así, decisivos para la declaración de la divinidad de Jesucristo. La terminología que se utiliza, pues, es finalmente la terminología del homoousios, y de ahí en adelante la formulación de la fe cristiana siempre ha tenido que acudir a la metafísica, a la filosofía, y por eso creo que es importante, pues, dar alguna respuesta. Esto lo hemos estudiado un poco más por extenso con el grupo que me fue confiado este semestre de Cristología. Ese curso de Cristología está a disposición de ustedes. Si desean tener una copia, pues con mucho gusto se las puedo pasar de las clases respectivas del curso. Entonces, lo que les voy a presentar aquí es como un resumen de esa parte de ese curso, porque me parece que nos deja sentir el sabor de la Iglesia y el por qué la Iglesia tiene que dar los pasos que da. Y para mí esto es vital. Para mí, si uno no se siente miembro vivo de la Iglesia, yo creo que yo creo que difícilmente puede creer que el Espíritu Santo está en uno, está circulando en uno. Bueno, la gran respuesta al tema de Nicea es ¿cuál? Miremos dos puntos ahí simplemente. Primero, ¿en qué consiste la respuesta de Atanasio, que es un ejemplo de argumentación bíblico-teológica? Y segundo, el famoso tema del lenguaje. Es decir, ¿qué tenemos que pensar o qué tenemos que decir con respecto a eso del uso de la filosofía en la teología? Porque mucha gente siente que eso es, como ya hemos dicho, esa fue la contaminación, ahí se dañó. Hasta ahí hubo espíritu, hasta ahí hubo poder de la palabra de Dios. De ahí en adelante lo que siguió fue razonamiento humano, filosofía, metafísica, Platón, Aristóteles, pero se perdieron los profetas, los santos, el Espíritu Santo y los evangelios. Pues resulta que, si lo examinamos bien, el recurso al lenguaje filosófico es una necesidad de interpretación. Yo me quedé pensando cuando mi compañero de Villavicencio me dijo, bueno, ¿y si no hubiera sido en el mundo griego, qué? Y entonces me encontré con esa obra que me gusta tanto, de Santo Tomás, que se llama De Rationibus Fidei, donde Santo Tomás expone, hace una exposición muy bonita sobre la fe, una exposición hermosa sobre la fe cristiana, respondiendo a objeciones de los ortodoxos, pero también objeciones de los musulmanes. Y los musulmanes a los que les escribe Santo Tomás, o a los que rebate Santo Tomás en esa obra de Rationibus Fidei, no son musulmanes que estén argumentando desde el pensamiento griego. Por ejemplo, una de las objeciones es la de los... Una de las objeciones de los musulmanes es sobre el politeísmo. Para ellos nosotros no somos monoteístas, sino somos triteístas. Para ellos, la afirmación de la Trinidad necesariamente es politeísmo. Y es muy interesante porque, repito, la objeción de ellos no surge del mundo griego, sino surge simplemente de que ellos toman la fe y dicen, bueno, ustedes dicen que Cristo es Dios, ustedes dicen que el Padre es Dios, esos son dos dioses. Otra objeción que presentan los musulmanes en esa obra, y que objeción que no vamos a estudiar aquí, es con respecto a la Eucaristía. Los musulmanes se burlaban, en aquella época, no sé ahora, se burlaban de la Eucaristía diciendo, ustedes dicen que se comen el cuerpo de Cristo. Con tanto cristiano que hay comiéndose el cuerpo de Cristo, aunque fuera del tamaño de una montaña, ya deben estar por acabarlo. Entonces, Santo Tomás toma estos argumentos. Y en la Suma también hay algunos textos parecidos. Y entonces él dice, de estos musulmanes, dice, están argumentando de una manera puramente carnal, de una manera puramente material. ¿Qué le toca hacer a él? O sea, ¿qué le decimos a una persona? Supongamos que no existe Nicea. Supongamos que no existe lo que se ha llamado la helenización de la fe. Supongamos que eso no hubiera sucedido. Si eso no hubiera pasado, ¿qué le decimos a una persona que nos presenta estas objeciones? ¿Qué le decimos a la persona que dice, oye, si Cristo es Dios, si el Padre es Dios y si Cristo no es el Padre, son dos dioses? ¿Qué se le dice a esa persona? Y uno se da cuenta que la única manera de dar una respuesta es profundizando en el lenguaje. Y eso es lo que hace Tomás en esa obra, bueno, y en muchos otros lugares. Por ejemplo, con respecto a la Trinidad, otra objeción de los musulmanes era, oye, si Cristo es Hijo de Dios, tienes que presentarme la esposa de Dios. Una vez más, Tomás les dice, ustedes están razonando de una manera puramente carnal y puramente material. Hay otras maneras de ser padre. Hay otro sentido de paternidad. Entonces, lo que quiero decir es que la fe bíblica misma, no le revuelvas ni sea, ni griego, ni nada. La fe bíblica misma, al momento de exponerla, te obliga a hacer precisiones en las palabras. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra hijo? Tú eres hijo de tu papá y de tu mamá. Cristo es hijo de Dios. ¿Dónde está entonces la mamá? Ah, la mamá es la Virgen. Ah, como lo que se cuenta de Júpiter, que se enamoraba de las mujeres y tenía relaciones con ellas. Uno inmediatamente siente que eso es una ofensa a la fe. No es eso. Entonces explícalo. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el recurso al pensamiento riguroso, el recurso al pensamiento filosófico, es inevitable cuando queremos exponer los símbolos y defenderlos de los ataques. Lo que quiero decir entonces es que Nicea no es un paso atrás ni un paso al lado en la fe, sino es un paso adelante. No es un paso atrás porque no es una negación, no es un paso al lado porque no es una distracción. Nicea es un paso adelante porque significa sencillamente el resultado de tener que exponer la fe, o exponla tú con otras palabras. La famosa palabra sustancia, que bueno, que Aristóteles habla de sustancia primera, sustancia segunda, y vienen todas unas disquisiciones ahí bastante abstractas, bastante pesadas. Pero bueno, pensemos nosotros, ¿tú cómo vas a exponer que Cristo es verdaderamente hijo de Dios, pero que no es hijo como tú eres hijo de tu papi y tu mami? ¿Cómo lo expones? Tienes que utilizar la palabra naturaleza. Y si quieres evitar la palabra naturaleza, en griego physis, si quieres evitar esa palabra, tienes que inventarte otra que cumpla el mismo objetivo. Entonces eso es lo que hace Santo Tomás en su obra de Rationibus Fidei, y lo que hace es decir eso. Él dice, mira, cuando nosotros hablamos de que Cristo es hijo del Padre, lo que decimos es que aquello que es propio del Padre ha pasado al Hijo. Y como eso sucede en los seres humanos, porque los padres engendran a los hijos, de una manera análoga, ese es el concepto fundamental para la mayor parte de la teología de Santo Tomás, de una manera análoga a como papá y mamá dan hijo, y el hijo tiene las mismas posibilidades, características y capacidades del papá, eso es lo que queremos decir con Cristo. O sea que Cristo es hijo, pero no es hijo como nosotros somos hijos. Entonces, para explicar en qué sentido Cristo sí es hijo y en qué sentido no es hijo como nosotros somos hijos de nuestros papás, ¿qué haces? ¿Cómo resuelves eso? ¿Dónde están los versículos que lo expliquen? Entonces, no hay otra posibilidad sino ahondar en las palabras. Entonces, la gran respuesta a la mayor parte de las objeciones sobre Nicea, la gran respuesta es esa. Mira, la filosofía no es un añadido, puede volverse una contaminación, admitámoslo. Porque también la concepción filosófica muchas veces trae su propia antropología, su propia cosmología, etcétera. Como lo que le reprochó el Vaticano a la teología de la liberación, dijo, ustedes están utilizando el método filosófico y el método de análisis social del marxismo, pero ustedes no se dan cuenta que ese marxismo ya tiene una visión del futuro de la sociedad que ustedes ya la quieren aplicar también. Entonces, claro, la llegada del pensamiento filosófico es algo que hay que tener siempre con muy buena aduana, pero que se necesita, porque si no, ¿cómo vas a profundizar? ¿Cómo vas a explicar lo que quieres decir? ¿Cómo vas a explicar o a defender, por lo menos, de las objeciones lo que se diga de la Eucaristía, lo que se diga de la virginidad perpetua de María, lo que se diga de la resurrección? Todos estos misterios, en el fondo todo el credo, no puede ser expuesto, no puede ser predicado, si nosotros finalmente no profundizamos en el sentido de las palabras. ¿Profundizar en qué sentido? Profundizar en establecer cuáles son las analogías, es decir, en qué se parece esto a lo que yo conozco y en qué es diferente a lo que yo conozco. Caso típico, Cristo como hijo de Dios. ¿En qué sentido Cristo es hijo? ¿En qué sentido Cristo no es hijo? Bueno, ¿qué consecuencias, llamémoslas así, prácticas o qué aplicaciones podemos sacar nosotros de esto? Parece un mundo pues un poco remoto, si no por otra razón, por todos los siglos que han pasado, ¿no? Son casi 17 siglos, casi 1700 años desde que esto sucedió. ¿Qué queda para nosotros de esto? Bueno, pues el propósito de mencionarlo aquí es, en parte, llámalo visitar la casa de los abuelos. En parte es eso, adquirir sentido de pertenencia. Una cosa que a mí personalmente me duele un poco en nuestra fe, en Colombia, en Latinoamérica, es que nosotros hemos vivido nuestra fe con una indiferencia pasmosa hacia la historia, hacia nuestra propia historia y hacia la historia misma de donde provenimos culturalmente, lo que significa Occidente y lo que significa la elaboración del dogma cristiano. Nosotros vivimos en una profunda y despreocupada ignorancia de todo eso, más o menos consumiendo simplemente lo que ya nos llega enlatado. Ya llegó el catecismo, bueno, listo, aquí está el catecismo, ya esto es lo que yo tengo que decir, como quien recibe instrucciones. Nosotros tenemos una relación demasiado extrínseca con la fe, extrínseca en el sentido de que nos llega el típico cura de pueblo, o no de pueblo, de ciudad, de donde sea, le llega el catecismo, le llegan las disposiciones de la conferencia episcopal, y bueno, esto es lo que yo tengo que dar y esto es lo que yo ofrezco. Pero eso, ese mensaje, eso tiene una historia donde hay lágrimas, sudor, sangre, peleas, donde hay amor implicado, donde hay gente que ha muerto por esa causa, gente que ha sido desterrada, gente que ha sido insultada, gente que ha sido marginada. Y toda esa historia, ¿qué implica? Toda esa historia implica que todas estas personas tomaron la fe como algo vital. Que si Cristo es o no es Dios, no es cualquier cosa para mí. Es que quiero conocer a mi amado. Es que quiero saber quién es Él y quiero servirlo y quiero anunciarlo como Él ha llegado a nosotros. Entonces, el objetivo de una charla como estas es visitar nuestras raíces, es visitar nuestros orígenes, es enamorarnos de nuestra historia, es sentir también que ahí están las fuentes más vivas de nuestra espiritualidad. Yo cada vez que puedo le hago propaganda a los padres de la iglesia. Entre otras cosas, pues bueno, nosotros en parte estamos a salvo si nos mantenemos cerca del oficio de lecturas, que repito, es la mejor biblioteca espiritual del mundo. Pero fíjate que solo recientemente empiezan a aparecer traducciones de los padres de la iglesia a lengua española. La mayor parte de eso estaba o en francés, o en griego, o en latín. Y fíjate que cuando la gente se convierte, por ejemplo, la gente, tú estás en una misión y la gente se interesa por Dios, ¿cuál es la lectura espiritual que tú les recomiendas a las personas? Nuestro pueblo está viviendo todavía de folleticos de última hora. Y nuestro pueblo incluye en buena parte religiosos, religiosas, novicios, novicias. Yo me acuerdo una vez que una congregación femenina me invitaba a darle un retiro al noviciado, tenían una biblioteca, una pequeña bibliotequita del noviciado. Yo creo que el libro más viejo era 1983, 84. Nosotros vivimos de lo último. Vivimos en parte como casi de la moda. Y eso es pobre. Yo les invito a ustedes, sobre todo a los que tienen como un encargo de formación, un encargo también de formación de conciencias, de predicación. O sea, yo me lo pregunto, por ejemplo, para nosotros, ¿por qué estos temas son tan ausentes de la formación de la gente que tenemos cerca, nuestros equipos pastorales? Supongamos que un fraile es director espiritual de las damas del santuario, que creo que hay un director espiritual. ¿Cuándo el director de las damas del santuario ha leído a San Andrés de Creta con ellas? A San Máximo Confesor. Vamos a leer este texto de San Máximo Confesor. O sea, ¿cuál es la calidad de alimento que nuestro pueblo recibe? Es verdad que algunos de los argumentos más elaborados, más filosóficos, pueden escapar a ciertas personas porque se cansan, porque les parece demasiado abstracto. Pero yo lucho con todas mis fuerzas contra esa separación de que hay una iglesia de los intelectuales y hay una iglesia que consume únicamente lo que viene enlatado. El catecismo del padre Eliezer Salesman, que es muy bueno, yo no estoy diciendo que sea malo. El compendio del catecismo de la iglesia que sacó el Vaticano. Yo no digo que esas cosas sean malas, son muy buenas, pero el sabor de la iglesia hay que percibirlo en el camino que ha hecho el Evangelio a través de los siglos. Acuérdate la definición que daba el padre Chuny sobre la teología. Decía, la teología es el eco del Evangelio en la historia. Bellísimo, me parece. Entonces, dar a conocer el Evangelio es dar a conocer todos estos ecos. Que la gente sepa de dónde viene. Yo no creo que estos temas escapen completamente a los corazones más sencillos o a las personas menos ilustradas. Eso es puro prejuicio nuestro. Mire que muchas de estas controversias en su tiempo eran controversias que la gente las hablaba y las conversaba en la calle. Hay un cronista, que ahora no sé si es Eusebio de Cesarea, que refiriéndose al concilio de Éfeso dice, el barbero, el carnicero, el panadero, se la pasan discutiendo que si Cristo es uno o es dos, que si hay naturaleza o hay persona. Yo creo que hay una sana popularización de la patrística, una sana popularización de nuestra fe que tiene que estar ahí. Contra ese ideal de formación seria y profunda, tenemos el problema de que muchas personas viven de lo inmediato. Estoy enfermo, voy a la sesión de sanación, me curé, listos, quedé arreglado. Pero como vemos en el mismo Evangelio, la sanación, y como lo vimos en nuestra primera charla, la sanación es el comienzo de un camino. ¿Qué podemos hacer para que estos tesoros y estas historias que son apasionantes? Yo he contado esta historia de Nicea, la he contado en varios auditorios, y dicha así le interesa a la gente, porque es que además es como una novela, y es una novela apasionante. La gente que influía en la corte de Constantino, el momento en el que él toma la decisión, la escogencia del lugar, ¿por qué Nicea? Ese no era un lugar que tuviera mayor preeminencia, aunque sí era un cruce de caminos, pero no era una ciudad que tuviera ni sede imperial ni sede episcopal relevante. Entonces, el objetivo de esto es amar la casa, es amar la iglesia, y es entender, mis hermanos, que nuestros pobres, nuestros pequeños, tienen el derecho de saber esto. Tienen el derecho de degustar la teología. Tienen el derecho de degustar lo más fino, lo más grato, lo más profundo. Yo les invito a que, superando una predicación únicamente, llamémosla inmediatista, o con el tema de moda, o quedarnos únicamente en la sanación, la curación, la conversión todo el tiempo, yo les invito a que por lo menos en ciertos auditorios nosotros avancemos un poco más, sepamos, aprendamos a contar la historia, porque es que pertenece al pueblo, a nuestro pueblo pertenece esto. Y yo siento que nosotros somos a veces, nosotros me refiero a teólogos y predicadores, somos como panaderos que siempre le están dando a la gente el pan de 20, mientras las tortas y los ponqués y los bizcochos más deliciosos los guardamos por allá. No veo por qué tiene que ser así. Nuestro pueblo se merece lo que la carta a los Hebreos llama alimento sólido. Y creo, ya hablando específicamente de nuestro convento, yo creo que nuestro convento, nuestro santuario, tienen una responsabilidad de distribuir lo que la carta a los Hebreos llama alimento sólido. No se puede hacer en todas las circunstancias. Hay que admitir que si estamos en una misa con no sé cuántos peregrinos venidos de no sé cuántas partes, quizás lo más urgente es llamar a la conversión y hablar de la misericordia de Dios. O sea, el mensaje central, lo que la carta a los Hebreos llama leche, no alimento sólido. Pero en esos grupos que están más cercanos, en esas personas que sabemos que ya tienen un proceso, yo creo que nosotros tenemos el deber de llevarles todo esto. Y creo que una buena introducción, una introducción interesante es precisamente el Concilio de Nicea. Para mí, lejos de ser una traición a la fe, es un momento de maduración en la fe. Es un momento de crecimiento en la fe. Y un momento que nosotros no podemos retener solamente para nosotros, sino que tiene que llegar a todos. Yo sería feliz, pero inmensamente feliz, de que en nuestras misiones populares, en nuestros grupos, en nuestras veredas, la gente se familiarizara con esto. Por algo ya tienen nombres, muchos de ellos tienen nombres de padres de la iglesia. No se encuentra uno cada rato gente que se llama Eusebio, y se llaman Cipriano, y se llaman Máximo, y se llaman Atanasio, pero desconocen, tienen el nombre, pero desconocen toda la sustancia que está detrás de esos nombres. Que Dios nuestro Señor nos ayude a querer más nuestra casa, a querer más nuestra familia y a repartir con abundancia pan sólido para nuestro pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.